Buenas noches, bienvenidos a Margarita da la Nota, el programa cultural, ya lo saben, de los jueves en la Radio Nacional de Colombia. Hoy el turno es para la música, con la directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, una de las más importantes de América Latina y un verdadero ícono cultural de la capital de nuestro país. Está celebrando justamente este año los primeros 50 de su fundación. Ella es Sandra Meluc, violinista, gestora cultural, una labor a la que ha dedicado los últimos 20 años de su vida. Ella misma es música graduada en la Universidad de los Andes, aun cuando dice que ya no le queda tiempo para estudiar, pero toca el violín desde los 10 años. Y no ejecuta, digamos, el violín porque ella se dedicó a hacer gestión cultural, que eso fue lo que le ganó, ese lado de ella fue el que ganó la partida, y hoy es muy feliz, como ha declarado, trabajando para que otros puedan hacer música. Recuerden que la Filarmónica tocó en la misa del Papa Francisco hace poquito, frente a más de 1 millón de personas, y además eso se reprodujo a través de la televisión en muchísimos países del mundo. Y hay que recordar que en el año de la fundación de la Filarmónica también tocó frente a Pablo VI, de manera que usted está enmarcado en la venida de los dos de dos papas a Colombia. Bueno, dicen los que saben que Sandra Meluc es la, digamos, la combinación perfecta entre un artista y una administradora. Por ejemplo, el productor Iván Benavides dice así, y abro comillas, tiene la sensibilidad de un músico y la eficacia de un gran ejecutor. Y por su parte, Ramiro Osorio, que es otro gran gestor cultural de este país, dice, es una persona que ha hecho música y que ha luchado incesantemente por hacer más digna la profesión en Colombia. Sandra dirigió la carrera de estudios musicales en la Javeriana, fue coordinadora musical de la Orquesta Sinfónica Nacional, estuvo al frente de las 4 primeras versiones del Festival de Música de Cartagena y dirigió programación 4 mayor. Entonces aquí empezamos nuestra conversación. Yo entiendo que en su casa de chiquitos se oía mucha música, y según usted me ha contado, entre su padre y su madre había una diferencia de 30 años, y es difícil compaginar esos gustos. ¿Cómo hacían? Porque pues una mujer tan joven debía querer una música y su padre otra, ¿o cómo era el cuento?
Casualmente les gustaba la música distinto a lo que la edad sugiere. Mi papá nació en el Chocó, era de San Rafael de Neguá, y por lo tanto la música chocuana estuvo muy presente en nuestras vidas. Y mi mamá se enamoró de la música clásica y ella fue la que realmente nos inició a todos, tocó, todos tuvimos clases de piano de chiquitos, sí. En la casa se oía música y los sábados era la reunión familiar, el almuerzo de familia, y siempre iban los primos y se hacía música chocuana.
Música, y tocaban instrumentos,
cantábamos.
Una delicia eso, ¿no?
Y así crecimos, y yo creo que viene parte del gusto por la música, viene de esas sesiones de los sábados.
Sandra, usted ha contado también que los llevaban mucho a oír la filarmónica y a oír conciertos, y los entrenaban mucho en ese amor por la música que debe despertarse en los niños desde que están bien tiernitos, ¿no es cierto?
Yo creo que mi mamá, sin saberlo, hizo una tarea increíble. Nosotros íbamos los viernes,
siete hijos.
Sí. Mi papá compraba el palco del Teatro Colón, porque a Soscol creo que se llamaba, o a Boscol, que vendían el palco por el año. Nosotros sí. Teníamos el palco 10 del piso 3 del Teatro Colón.
Ay, qué dicho.
Y íbamos todos los viernes. Entonces mi mamá escogía, iba viendo de acuerdo a nuestros intereses a quién llevaba ese día concierto, y era pues todo un evento, arreglarse, ponerse bonito para el concierto,
claro.
Etcétera. Y lo mismo sucedía los sábados o los domingos, porque me acuerdo que íbamos los domingos en la mañana a oír la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces era digamos una actividad natural de la casa.
Claro, era,
no era nada extraordinario
ustedes, sí.
Ir a conciertos, sino era parte de nuestra actividad, lo mismo que la literatura. Fueron como los dos mundos en los que
han sido ustedes buenos lectores. ¿Los enseñaron el amor por los libros?
Nos enseñaron a leer siempre, el premio por las notas o por las actividades eran libros, nunca ni una muñeca ni un juguete, nada, siempre eran libros. Nos leían mucho, uh-huh. Y nos hacían aprender poesía a todos, uh-huh. Es la misma, así mis hermanos mayores, yo soy la menor de 7, les tocaba a veces aprenderse una poesía de niños, y a mí me tocaba aprenderme una poesía
de mayores.
Sí. Entonces,
¿y hacían concursos a ver quién declamaba mejor o qué?
A todos nos ponían, digamos que después de la cena de la noche había mucha tertulia, contábamos lo que ha pasado. Distinto a los niños de ahora, yo no sé si es que antes
cada
en todas
tiene,
partes era así.
Tiene su artefacto.
No se comía temprano, mi papá sí. Se sentaba a comer a las 8 y bajábamos todos corriendo a comer con él. Y después era como la hora de compartir en familia.
Claro.
Y luego era que hacíamos tareas. O sea, mi casa era una casa nocturna.
Eso veo, debían terminar a la 1 de la mañana. De
11, 12 de la noche estábamos.
¿Y al otro día no estaban con los ojos en la nuca, al otro día?
Pues, tampoco era como ahora que los niños, los buses los recogen a las 5 y media de la mañana, ¿no? Nos recogían a las 7 y media. Pero era natural como esa vida, por la noche, de hacer las tareas, de conversar, de oír música, de leer. Entonces, yo creo que...
No, una familia muy, muy, muy numerosa y muy, digamos, colaboradores todos, en que hubiera ese hábitat musical, de familiaridad, de amor, de no, una belleza. Esa es una cosa realmente ejemplar. Ya sus papás murieron, ¿no?
Sí, ya los dos están, sí.
Bueno, que en paz descansen. Bueno, entiendo que su hermana, una de sus hermanas, había pedido un violín, se lo compraron y ese violín nunca lo tocó, y ese le tocó fue a usted. ¿Cómo fue esa, cómo se ganó esa rifa?
Mi hermana Mireya siempre le gustó la música y pidió de grado del colegio un violín. Le regalaron el violín y empezó clases, pero lastimosamente no tuvo un buen profesor, porque cuando alguien se desmotiva no es ni porque el niño no puede o porque el juez no puede, es culpa del profesor. Como a los 3 meses dijo, no, ya, renuncio, yo, eso no me gustó, y nunca más quiso volver a tocar. Y yo una noche le dije a mis papás, ay, a mí me gustaría aprender violín. Creo que más me moré en tener la frase violín que estar matriculada.
Salimos todas a matricular.
Salimos corriendo. En esa época Mauricio Cristancho era el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
Claro.
Y me llevaron a la Cristancho, que era la academia que ellos habían acabado de abrir.
Sí.
Y ahí empecé mis clases con el violín que era para mi mamá.
Claro. Dicen que un buen violinista tiene que ensayar y ensayar diariamente varias horas, ¿no es cierto? Que no se puede descuidar. Se queda sin ensayar una semana o dos, tiene que casi volver a empezar. Pues, estoy diciendo una exageración, pero eso es muy exigente.
La disciplina de los instrumentistas es una disciplina muy fuerte. Uno deja de estudiar un par de días y el instrumento, eso se oye.
Sí.
Entonces, con los niños, pues yo siempre digo que es disciplina de los papás, que mantengan, que se vuelva una rutina diaria.
Claro.
Y realmente yo creo que tenemos todos que admirar los que hacen parte de las orquestas o los músicos profesionales, los directores, esa disciplina diaria de estudio, porque eso sí, no hay nada que hacer. No puedo decir que yo ya llegué hasta acá y dentro de 15 días cojo el violín otra vez.
Sí, eso es para
entonces
siempre, ¿no?
Sí, es una disciplina muy fuerte, y yo creo que eso forma también, independiente de quien vaya a ser músico profesional o no.
Entiendo que la Filarmónica tiene como 90, 92 músicos, ¿no?
96 músicos.
96.
Parte de la orquesta.
¿Cuántos instrumentos hacen parte, perdón, de la orquesta? ¿Cuántos instrumentos diferentes?
Están los 5 grupos de cuerdas,
sí.
Violines, viola, cello, contrabajo, toda la familia de maderas, o sea, sí. Flauta, oboe, clarinete, fagot, y la familia de los cobres, trompeta, trombón, tuba y corno, más la percusión, el piano y el arpa.
Muy bien. ¿Cuál considera usted de todos los instrumentos más difícil de aprender a tocar?
Pues yo creo que todos son complejos.
Sí, pero debe haber uno que tiene más dificultad.
De manera personal diría que el corno.
¿El corno?
Sí, además es un instrumento que, digamos, en la orquesta siempre está muy expuesto, tiene muchos solos, es muy brillante su color y siempre estamos oyendo los cornos, ¿no? Pues todos yo creo que tienen sus dificultades, pero yo creo que...
¿Ese le parece más difícil?
Yo creo que sí.
Sí. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que tocó violín usted con una orquesta?
Uy, no, hace muchísimos años.
Sí, hace muchísimos años. Que se dedicó a la gestión cultural.
Yo creo ahí todavía tocaba, pero pues digamos con amigos, con algún grupo de cámara. Teníamos un grupo de amigos que decíamos los que ya no tocan y nos reuníamos una vez de vez en cuando a leer cuartetos o algo, pero hace yo creo unos añitos
hace
que ya
añitos.
No lo volví a escapar.
Pero tampoco ensaya nunca.
No sé, en estos horarios
amor,
laborales...
¿Ese amor feneció? ¿Murió ese amor por el violín?
No ha fenecido nunca. Jamás va a fenecer el amor por el violín. Yo creo que eso ya entra en las venas y ya no hay nada que hacer.
Claro.
Tengo sobrinos dedicados a la música, entonces...
Qué estupendo.
Estoy guardando mi violín seguramente para...
Para alguno de
para
ellos,
uno
¿no?
de mis sobrinos,
que sea, bueno, fantástico. Bueno, hay una cosa que me gusta mucho y es que cuando el alcalde Peñalosa la entrevistó, ahí mismo la contrató. Hay que aclarar que Sandra no es la directora de la orquesta, sino directora ejecutiva de la orquesta, que son dos cosas. Ella está en la parte administrativa. Pero, ¿qué fue lo que usted le dijo a Peñalosa? Que no es fácil. Yo lo conozco y lo estoy entrevistando desde que él estaba chiquito, porque yo puedo ser casi la mamá de él, no tanto, pero hace muchos años, y no es fácil. ¿Qué le dijo usted a Peñalosa que hizo que la contratara de inmediato?
Yo creo que fue al revés. ¿Qué me dijo Peñalosa?
Que la, no que la convenció.
¿Sí? Yo no conocí al alcalde Peñalosa, lo conocí el día de mi entrevista.
Sí.
O sea, nunca he tenido ningún contacto directo con él. Pero oírlo hablar de su de su visión que tiene de la ciudad, de qué claridad que tiene sobre el futuro de la ciudad, del papel que la cultura está cumpliendo en la transformación social, cómo es de importante en el desarrollo, así todo el tema urbanístico. La gente, digamos, un poco ve solo lo urbanístico, que el metro, que como si fuera poco, ¿no?, el cambio, pero todo ese trabajo social y ese trabajo de educación, la importancia que le ha dado los colegios,
no,
o sea, la calidad de la educación,
ese trabajo que es el más importante, de formación, de valores y de todo, ¿no?
Entonces, pues no tuve, pues te agradezco al alcalde que me haya invitado, no tuve la más mínima duda en aceptar este reto tan importante.
Pues fantástico, entiendo que usted va a todos y cada uno de los conciertos de la orquesta y a muchos más, ¿no? Usted se la pasa oyendo música.
Trato de ir a todos los conciertos, pues de la orquesta grande, como decimos ahora, la orquesta profesional, siempre voy, y trato de ir por lo menos dos o tres veces, ya sea de una de las orquestas juveniles o del proyecto de formación, y estar al día de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Porque uno tiene que estar en todos los teatros.
Hay una cosa que comentaba yo en estos días, y es que Bogotá se ha convertido en una ciudad con una gran oferta cultural. No nos damos mucha cuenta porque, por desgracia, los medios no destacan esas labores que se hacen a lo largo y ancho de la ciudad, pero aquí hay conciertos, hay teatro, hay música de todas clases, hay bandas, hay exposiciones. Es una cosa, verdad, que pulula y tiene público para todo.
Yo creo que nos estamos convirtiendo en una gran ciudad, y esa es la muestra que eso sí
la
está
cultura,
pasando, que
sí.
Nos hemos vuelto en un destino cultural importante,
sí.
Que la cultura se ha vuelto un tema también importante para la economía, para dinamizar la economía,
claro,
y el turismo de la,
claro,
ciudad.
Uh-huh.
Un ejemplo de lo que está pasando ahora con la ópera: abrimos el Festival de Ópera al Parque en la Filarmónica,
sí,
y en convenio pues con las programaciones de otros teatros, estamos estrenando 4 títulos de ópera en Bogotá. Una ópera multimedia, una nueva ópera de un compositor español, nosotros hacemos en la Filarmónica nuestra producción del Jardín de Bernstein, y Florencia en el Amazonas, que es la ganadora de la beca de la Filarmónica. 4 estrenos de ópera en Bogotá en 15 días, realmente,
no, pues
eso es un cambio, es un ejemplo, digamos,
no,
del cambio de
emociona.
La escena de la cultura de Bogotá.
Cómo me emociona oír eso. Yo soy caleña y vivo aquí hace 50 y pico de años, y realmente uno está todos los días pulsando ese ritmo que está llevando la ciudad en materia cultural, y eso es una maravilla. De verdad que me insisto en que aquí se producen muchas malas noticias, pero muy buenas también, pero las buenas no las destacamos, ¿no? Yo, mea culpa como parte de los medios, aun cuando a mí sí me gusta destacar esas cosas. Cuando usted habla de la beca, ¿a cuál beca se refiere?
En la Orquesta Filarmónica de Bogotá hace parte del Plan Distrital de Estímulos.
Sí.
Y parte de las becas que tenemos es una beca, un apoyo a la producción de una nueva ópera. La ganadora de este año fue Florencia en el Amazonas, una obra de Daniel Catán,
sí,
un compositor mexicano, lastimosamente murió hace muy poco, un compositor joven con una sensibilidad maravillosa, y la está produciendo Pedro Salazar con su la compañía Estable. Y eso es un concurso, se presentaron 4 proyectos con un jurado internacional que tenemos, y ganó Florencia en el Amazonas. Entonces yo creo que va a ser una apuesta muy bonita.
¿Y el premio consiste en eso, en montar la ópera? Y
damos un aporte en efectivo para montar,
ajá,
la ópera, pero un aporte significativo.
Sí. Yo entiendo que también usted ha logrado que, bueno, ha logrado, no, porque me imagino que es una cosa que surge también de parte de él, que Peñalosa dé un buen proyecto económico para la orquesta y en general para la cultura, pero usted ha logrado que lo aumente, pero formidablemente, ¿o no?
No, yo creo que es el interés que él tiene en la cultura y la muy buena gestión de nuestra secretaria de Cultura, María Claudia López.
Sí.
Y yo creo que desde el principio quedó claro el interés que Peñalosa tenía en la cultura, porque en el cuatrenio el aumento es aproximadamente del 35% sobre administraciones anteriores, digamos, al sector de cultura. Yo creo que es una muestra concreta de la importancia que ve al proyecto de cultura, y pues la orquesta, ni hablar, estamos muy contentos del apoyo regular que tenemos de la alcaldía y el aumento que tenemos en todas las instituciones de cultura, el presupuesto, pero sobre todo porque hay una cosa que está cumpliendo y que era un pendiente que tenía la ciudad con la orquesta, que es la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Eso le iba a preguntar, a ese proyecto de construir la sede, y bueno, hasta el momento no hay nada al respecto, pero ¿qué posibilidades le ve usted? A ver, eso es un reto bien grande, ¿no?
No, ya hay una cosa concreta, y es que la sede va a quedar en el plan de renovación urbana de Fenicia, como arriba de la Cinemateca, cerca de la Universidad de los Andes.
Ah, muy buen sitio.
Ya está, sí, sobre todo por muchas razones, el movimiento universitario es muy fuerte ahí, esa zona va a tener una dinamización cultural muy importante. Hemos hecho 2 estudios de audiencias en la orquesta en estos últimos 2 años, y nuestro 51% de nuestra asistencia es entre personas entre 18 y 34 años.
¡Ay, muy jóvenes!
Entonces, el estar en una zona universitaria fue uno de los temas a tener en cuenta para la ubicación de la sede. Ya ahorita estamos formalizando el acuerdo entre la AERU, la Empresa de Renovación Urbana, y la Secretaría de Cultura, porque realmente yo como orquesta no puedo construir una sede de la Secretaría de Cultura, así, para ya revisar el tema de los terrenos, y ojalá logremos empezar la obra antes de que Peñalosa se vaya, y si no, dejaríamos hecha la licitación y asegurada la financiación, que
es lo más importante de todo. Bueno, pues eso es muy buena noticia. Hay otra cosa que le quería preguntar en relación con las interpretaciones de la orquesta, porque ustedes desde que se fundó la Filarmónica, entiendo que también fuera de las piezas clásicas ha tocado música popular colombiana, ¿no es cierto? ¿Con qué intención? Es decir, ¿por qué ha ocupado un lugar tan importante? Porque la música popular colombiana dejó de tener audiencia en los diales de la radio hace muchos años, con mucho pesar, porque es una belleza. Entonces, ¿esto es un poco ir al rescate?
Desde el primer año de la fundación de la orquesta, se encargaron al maestro Francisco Somaquea un arreglo de una pieza popular colombiana. Y desde eso se ha convertido como en uno de los sellos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Es muy interesante por muchas razones. Uno, porque nos permite acercarnos a un público distinto, que no solo el de la música clásica, sino el de la música colombiana. Es muy interesante cuando el público siente un nivel de identificación con lo que está sonando.
Importantísimo.
Es importante, inmediatamente se crea un lazo de conexión. Entonces, por eso en estos 50 años acabamos de grabar un disco con la producción de Julio Reyes.
¿Ya lo grabaron?
Ya lo grabamos, esperamos poderlo lanzar en la última semana de noviembre, la primera de diciembre.
Al final del año, sí.
El huracán nos demoró un poquito las cosas porque se está mezclando y editando en Estados Unidos.
Sí.
Pero esta vez, como queremos dar una versión, digamos, contemporánea de la filarmónica de hoy, en su relación con la música tradicional colombiana, además de pues los músicos que todos van a reconocer, también invitamos jóvenes compositores de la llamada nueva música colombiana, y tenemos una versión de Lucas Saboyá, tenemos otra de Germán Darío Pérez, mezclado pues con el Jaime Molina de Escalona y con el San Pelayo, porque eso es lo que está pasando en la música colombiana. Está la música tradicional, pero hay una corriente muy importante.
¿Es lo que se llama la nueva música colombiana?
Muy buenos compositores.
¿En qué consiste? ¿Cuál es esa música?
Son jóvenes compositores que están usando nuestros ritmos colombianos, pero que han enriquecido con nuevas armonías, con nuevos colores, nuevas texturas, porque digamos estamos en un entorno distinto, y eso realmente le ha dado un aire muy fresco a la música colombiana, y hecho que también mucha gente joven, porque pues en Colombia ahora hay 34 universidades que ofrecen música,
34.
Formación profesional.
Es un número muy importante de universidades ofreciendo estudios musicales.
Muchísimas. Entonces, claro, eso también quiere decir que hay muchos músicos, no solamente que se acercan a la música clásica, sino que tienen otros proyectos distintos. Y esa formación profesional enriquecida con la tradición popular realmente está dando frutos muy interesantes.
Claro. Bueno, aquí vamos a hacer ahora una pausa en la entrevista con Sandra Meluc, directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, para escuchar una de las canciones bailables más emblemáticas de nuestro país, interpretada precisamente por la Filarmónica. Una cumbia espectacular, ayer, hoy y siempre. La pollera colora. de los aspectos más importantes que uno ve en esta trayectoria de la orquesta es que ha democratizado la música sinfónica, porque era, no nos digamos mentiras, tanto la ópera como la música sinfónica, la llamada clásica, pues, o música culta, era como reservada a unos ámbitos muy elitistas, gente que había viajado a Europa o alguna otra parte del mundo y que ya había tomado, pues, contacto con escenarios importantes y demás, pero era muy mínimo. Eso se ha democratizado en el sentido ese que usted nos está contando, que haya tanta gente que hoy en día llena las salas de las orquestas, no solamente la grande, la filarmónica, sino las... Ustedes tienen, son cuatro orquestas más, ¿no? Que tienen dos...
Tenemos la Orquesta Juvenil de Cámara, juvenil, que es solo de cuerdas. La Orquesta Juvenil, que es una orquesta de formato clásico.
¿Cuántas personas tiene la juvenil?
40. Una banda de vientos. Sí, es una orquesta de formato clásico, digamos. Sí. Una banda de 40, uh-huh. Un coro de 40, coro. Y una orquesta prejuvenil. Uh-huh. Para muchachos entre 7 y 17 años, y las otras son para muchachos entre 18 y 26. La mayoría jóvenes profesionales que están arriba del séptimo semestre o ya egresados, uh-huh, hasta los 26 años. Esas son, digamos, nuestro proyecto de orquestas juveniles. Adicionalmente, ahora estamos en 31 colegios de Bogotá, en 18 localidades, y en cada uno de esos colegios tenemos al menos una orquesta, una banda, un coro.
¿Y cuál es la actividad en esos colegios?
Enseñamos música a partir de la práctica musical. Y lo mismo tenemos en acuerdos, 7 centros filarmónicos con 7 alcaldías locales distintas. Entonces, también ha hecho que crezca mucho el interés a través de la orquesta, claro, porque tenemos una comunidad que está, uh-huh, se está construyendo y se está valorando a través de la música. Estos niños están teniendo una oportunidad que nunca hubieran tenido en su vida, independiente de que sean músicos profesionales o no. Yo insisto en que saben que tienen otras oportunidades en la vida, tienen la disciplina de la clase de instrumento. La práctica orquestal es muy interesante porque es un trabajo de corresponsabilidad. O sea, estamos aprendiendo muchas cosas de ser buenos ciudadanos a través de la música. Si yo me desafino, daño el concierto, tengo que seguir las instrucciones, claro, del director, uh-huh, es una responsabilidad de todos. Entonces, uh-huh, yo creo que esa proyección social la orquesta la ha tenido a lo largo de la historia de muchas maneras, llegando a distintos espacios, haciendo conciertos en plazas, en iglesias, uh-huh, saliendo de las cuatro paredes.
Pues, han recorrido el país también, ¿no?
Hemos viajado por el país, y yo creo que ahora este proyecto social, del proyecto de formación que hacemos en acuerdo con la Secretaría de Educación y los centros filarmónicos en acuerdos con las alcaldías locales, pues le están dando una nueva vida y un significado aún más fuerte a la Orquesta Filarmónica de Bogotá como líder cultural de nuestra ciudad.
No, sí, exactamente, un agente de transformación social importantísima. Le iba a preguntar una cosa que me parecería interesantísima como experimento, y es el de la música para los niños que han sufrido los rigores de la guerra, que son hijos de familias desplazadas, que no tienen oportunidades. En todas las ciudades hay unos barrios muy deprimidos, muy pobres. ¿Qué labor están haciendo ahí? ¿O la van a emprender? ¿O qué piensan frente a ese fenómeno?
Pues parte de los niños que están en estos 31 colegios distritales son niños que han sufrido violencia o desplazados. Eso los tenemos totalmente identificados en los colegios, porque estamos en zonas difíciles. Y por eso, pues, digamos que somos abiertos a que todos los niños, y lo mismo en los centros filarmónicos, simplemente los niños tienen que ir a inscribirse en su alcaldía local y ya tienen el derecho a tener esa formación.
Sí.
Entonces, no tenemos un proyecto particular para los niños, pero sí los niños con condiciones distintas, digamos, que hay,
sí,
que están en esos colegios o en los centros filarmónicos, pues están, hacen parte del proyecto de formación. Estamos tocando ahora mucho en las cárceles, por lo menos una vez cada mes y medio en alguna de las cárceles estamos yendo a hacer música, que es muy importante para llegar a las personas que están adentro, pero también es muy importante para nuestros jóvenes llevarlos a tocar allá, para que se enfrenten, conozcan otras realidades, para que vean los privilegiados que somos todos nosotros, sí, de estar ahí, que ellos están viviendo de la música. Eso realmente los ha hecho como tener un poco más de conciencia social, ¿no? Que es lo que, sí, estamos buscando.
¿Y entre los internos cuál es la receptividad? ¿Se encantan con la música?
Se encantan, ese silencio total, están, sí, totalmente
concentrados,
eso es muy, muy conmovedor.
Pues es un bálsamo, digamos, porque uno ve que la situación de estos internos en las cárceles en general en Colombia es aterradora, pues eso es una cosa que es un mundo casi que kafkiano, aterrador, y que tengan esa posibilidad de escuchar un concierto me parece sensacional.
Sí, esa es una, digamos, de las indicaciones que nos dio el alcalde, que quería que la música llegara de manera, de esta música, pues distinta, digamos, a lo que están acostumbrados a oír en las cárceles, y y yo creo que fue una maravillosa instrucción que hemos seguido con mucho interés.
Entiendo que tienen un montón de maestros, como 300 y pico largo, como 360 y algo, ¿no? ¿De dónde salen esos maestros? ¿Cuál es, digamos, ese equipo gigantesco? ¿Cómo se maneja? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se formaron?
Es muy interesante el grupo de los artistas formadores que tenemos, porque obviamente tiene una responsabilidad muy grande, que es formar a esos 20.000 niños que tenemos a nuestro cargo en este momento. Una de las primeras cosas que hicimos con la llegada de la alcaldía Peñalosa es que esos artistas formadores están contratados por prestación de servicios y logramos laboralizarlos, porque hay que dignificar la profesión.
Yo creo que formalizar el trabajo.
Totalmente. Claro. ¿Cómo los escogemos? Llegan de todas partes, nos deja ver un poco qué está pasando en todo el país, porque lo que ha pasado en este momento es que la Filarmónica es tal vez el mayor empleador para los egresados de música del país, claro. Porque tenemos los 96 músicos profesionales, tenemos la práctica profesional remunerada, que son estos 200 jóvenes que hacen de 18 a 26 años que hacen parte de las orquestas juveniles, y tenemos los 380 artistas formadores del proyecto de formación, que realmente nos llega mucha gente. Al proceso de formación, igual que con las orquestas, hay un proceso de selección muy importante. Vienen a entrevistas, hacen audición, los vemos dictar clase y luego pues los entrevistamos con el asesor del proyecto, el maestro Guillermo Gaviria y yo. Y tenemos, claro, digamos que no estamos preparados todos para la tarea que estamos haciendo, porque son muchos niños, son clases colectivas, aprendimos de otra manera. Entonces tenemos un plan de formación a formadores muy fuerte que sucede concentrado en tres momentos del año, donde damos todas las herramientas que necesitamos para que actúen de manera correcta, digamos, estos artistas formadores. Y adicionalmente, pues, cuando llegamos...
Enseñarles a enseñar.
Ok,
muy bien. ¿Tres veces al año?
Tres veces, digamos, concentrados.
Concentrados.
Hay talleres permanentes.
¿Aquí en Bogotá?
Aquí en Bogotá. Pero hemos hecho una cosa muy interesante, es que cuando llegamos encontramos, claro, un grupo de profesores súper motivados porque tienen una vocación increíble. Pero así como teníamos 300 profesores, teníamos 300 maneras de enseñar. Y así nunca vamos a hacer escuela y a transformar realmente. Entonces, en este momento ya tenemos construido el proyecto de formación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es más bien el proyecto de formación de Bogotá.
Claro.
Creo que eso es una cosa que el alcalde le va a dejar a la ciudad muy interesante. Lo hicimos con los mismos artistas formadores.
Sí.
Primero pensamos en traer expertos y que nos explicaran cómo hacerlo, pero luego pensamos, claro, Sandra Melduc trae un experto y cuando llegue el próximo trae otro experto. Y eso nos ha pasado en toda la vida. Entonces lo que hicimos con unas guías muy serias y guiando el trabajo, que los mismos artistas formadores se pusieran de acuerdo poco a poco en cómo enseñar.
Uh-huh.
O sea, el proyecto sale de ellos.
Okay.
Primero al interior de cada colegio y centro filarmónico, luego por zonas geográficas y luego ya nos pusimos de acuerdo y ahora nos estamos reuniendo con los artistas principales de la Orquesta Filarmónica, porque esto es una línea, digamos, directa de formación. Ellos tienen, son los líderes de este proyecto,
sí.
Revisando esos modelos de formación, de manera que a final de año ya todos vamos a estar de acuerdo y van a estar publicados en nuestra página para acceso de todos, de nuestros artistas formadores y todos aquellos que quieran aplicar nuestro proyecto. Lo mismo, vamos a tener muchos videos guía,
sí,
de cómo trabajar esos proyectos. Para este año apenas vamos a poder hacer, digamos, unos 30 o 40 videos, pero a lo largo del otro año vamos a tener los videos realmente de todo el proyecto, para que si alguien quiere hacer este proyecto, no solo nosotros, sino otra persona en el país o en la ciudad,
sí,
tenga todas las guías completas.
¿Estos son cosas que se hacen también en otras partes del mundo o eso es de su propia inspiración? Cuénteme.
Digamos que el elemento inspirador para todos ha sido el sistema de orquestas de Venezuela. Yo creo que el trabajo que hizo el maestro Abreu durante 40 años, básicamente nos demostró que sí se puede poder. Más que decir que uno sigue la manera de ellos hacerlo, yo creo que cada país ciudad tiene que encontrar su manera,
claro.
Obviamente hay muchas cosas que hemos aprendido de ellos, pero yo creo que el mayor inspirador de todos estos procesos en el mundo y que le dio, digamos, una razón de existencia a las orquestas sinfónicas en un momento en que, pues con las crisis económicas, etcétera, hay que darle unos papeles distintos a la orquesta, no solamente el nivel estético, digamos,
claro,
con el papel que cumple, fue el maestro Abreu. Yo creo que el inspirador de todos es... Sí se puede hacer un proyecto de calidad, que el proyecto social se da por la calidad artística. Mira, voy a decirlo de una manera coloquial, no es el niño pobre tocando violín, sino el niño que toca violín increíblemente y por eso tiene otra oportunidad de vida.
Claro.
No importa si de qué zona, digamos, de la ciudad viene. Entonces yo creo inspirado en eso, y ellos nos al comienzo del proyecto de formación pues apoyaron mucho el proyecto y nosotros particularmente de manera personal tengo una estrecha relación con el sistema, pero lo que hicimos fue encontrar nuestra manera,
sí,
a nuestra propia realidad, a nuestros colegios, a nuestras
posibilidades, etcétera,
pero
claro.
Yo creo que la inspiración es si se puede, si podemos hacer una cosa de calidad en Latinoamérica.
¿Qué pasa con todos esos músicos que van saliendo? Porque si son 34 entidades universitarias donde se enseña música, salen anualmente muchos músicos y ustedes también con su sistema de formación. ¿Quién dónde se absorbe todos esos profesionales de la música?
Precisamente esta semana tuvimos una reunión con otros directores de programas, etcétera, a saber qué está pasando. Hay muchas ramas de trabajo alrededor de la música. Uno son los intérpretes que vienen pues a nuestras orquestas o las orquestas ahí en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, se va a reactivar la de Barranquilla y están empezando a absorber. Yo creo que los jóvenes están presionando para que existan otras instituciones. En Bogotá ya hay dos orquestas de privadas, que es la Fósbola, la Fundación Orquesta de Bogotá y la Nueva Filarmonía, porque claro, en la medida que hay más profesionales, pues están haciendo sus propios proyectos.
Claro,
hay muchos haciendo música popular de muy alta calidad, todos estos jóvenes artistas pop como Esteban, Fonseca, etcétera, en sus bandas sonoras tan buenas, es que tienen músicos profesionales egresados de las universidades. Que hagan música popular es una cosa, pero sí son músicos profesionales. El tema de los videojuegos es un campo
también
profesional,
es un
campo muy interesante para el compositor, para el ingeniero de sonido, para los intérpretes. Sí hay mucho trabajo todavía, hay mucho campo de acción.
Uno diría que ahora, con el tema de que ya no se venden discos, porque pues realmente la gente baja música del internet y demás, eso se va perdiendo poco a poco, ¿o no? ¿Eso no va a ser así?
Yo creo que el coleccionista, siempre han dicho, los libros van a desaparecer porque estamos ahí.
Los periódicos.
Los que nos gustan los libros, pues queremos comprar el libro. Sí, yo no leo en el celular,
o leerlo. Sí,
el papel,
claro, el papel.
Pues, sí, claro, uno lee el periódico también. Es muy práctico ir en el carro y leyéndolo en el celular. Pero no hay nada como sentarse el domingo con el café y pasar las páginas
así
del
es,
periódico.
Así es.
Los discos se han vuelto, digamos, ahora con el regreso a los vinilos, como ese gusto por la colección. Obviamente, en el caso, por ejemplo, del disco que vamos a sacar ahora, lo tenemos que mover por los nuevos medios y las nuevas tecnologías, pero también nos gusta tener.
Claro.
Entonces yo creo que, pero también creo que se ha reactivado mucho la música en vivo. O sea, la crisis del disco también tiene una cosa muy importante, y es que hemos recuperado el gusto de disfrutar la música en vivo. Porque antes, digamos, los artistas populares, solo si teníamos el disco ya estaba bien. Pero ahora, como no compramos tantos discos, preferimos ver a Bono aquí en Bogotá,
a
solamente ver el disco.
Claro.
Y lo mismo sucede siempre cuando nos preguntan por el público de la música clásica, que si se acerca. Sí, yo creo que todavía existe un poco ese paradigma, que la quejarte era ir a un concierto de música clásica. Pero no hay nada como llegar y ver la orquesta completa en el escenario, músicos, los instrumentos, y ya.
Es guardar su posición, es lo mismo que ver en el computador una película espectacular con una banda sonora divina y una fotografía bellísima y todo, que a verla en un teatro como toca, ¿no? Esto es una cosa, dos cosas completamente distintas.
Imagina, mira cómo ha ayudado las transmisiones del Met a que la gente se acerque a la ópera. Pero ellos no mismos lo dicen en cada transmisión. Qué bueno que ustedes tengan la oportunidad de vernos, pero no hay nada igual a venir al teatro a ver.
Claro, imagínate.
Yo creo que sucede lo mismo, y con la música clásica y la música sinfónica sucede mucho. El año pasado, cuando hicimos Sueño una noche de verano, nos sorprendíamos del público. Público familiar, niños, familias completas, encantados con una ópera. Entonces, solamente hay que llevarle y a tener ese primer acercamiento y conquistarlo. Y ya sabemos que, bueno, de pronto pueden ir a una.
Se
no,
convierte en
es bueno
habituales.
No solamente para nuestra orquesta, sino para todos los proyectos de cultura. Entonces yo creo que hay que salir, hay que ir y tocarles el corazón donde estén. Por eso es importante con las orquestas juveniles que vamos. Como digo yo, en cada sitio donde me quepa una orquesta estamos tocando.
Ya está, sí. Como por ejemplo con el tema de las aulas hospitalarias, que esto es un proyecto muy bonito con la Secretaría de Educación, entiendo cómo funciona.
Está inspirando un proyecto de la Secretaría de Educación, que tienen ese proyecto de aulas hospitalarias para los niños que tienen muy larga estadía en los hospitales, y la Secretaría no quiere que se desescolarice. ¿Entienden? Entonces tienen los tutores en los hospitales para seguir enseñando a los niños. Incluso los hacen que, digamos, administrativamente se matriculen en el colegio que está cerquita para mantener ese vínculo, que es muy importante.
Claro.
Inspirados en eso, y ya que estamos trabajando tan cerquita con la Secretaría de Educación, tenemos nuestros proyectos de centros filarmónicos clínicos hospitalarios, donde hacemos un proyecto de formación, obviamente con otros criterios y desarrollado especialmente para eso, para los niños que tienen larga estadía o frecuencia de visitas, muchos niños de oncología, de diálisis, etcétera. Y se convierte realmente en un proyecto donde uno no trabaja con los niños, sino con las familias. Uh-huh. Porque con cada niño que está en el hospital,
los papás,
está la mamá o la abuelita, el hermano que lo está acompañando, entonces termina convirtiéndose en una actividad familiar.
Bueno, ¿y el coro? ¿El coro filarmónico?
El coro filarmónico es maravilloso. Ese sí no llega de 18 hasta los 28 años, no hasta los 26 como las orquestas juveniles, pues porque hay un tema de maduración de las voces que nos permite tenerlos un poco más. Es un coro que trabaja mucho repertorio popular también, muchos repertorios muy interesantes, pero es el coro también con el que hacemos los proyectos sinfónico-corales con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces han tenido una experiencia maravillosa de estar ahorita en la novena. Estuvieron el año pasado con Ken Nagano, pues cantando el Camino a Burana. Realmente tenemos tenido unas experiencias de privilegio realmente en este tiempo de compartir con tantos músicos maravillosos que se acercan a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y lo más interesante es que salen todos enamorados de la orquesta.
Claro, Sandra, y así como hay pues proliferación de buenos músicos que van saliendo como de las universidades y demás instancias, también hay muy buenas voces en Colombia, van surgiendo buenas voces.
Sí, yo creo que eso también ha sido un cambio muy interesante. Este año, por ejemplo, en el concurso final de canto, todos los jóvenes que llegaron a la final decíamos, cualquiera que se lo gane, estamos muy felices, porque claro, al profesionalizar todo, ya hay más talleres de ópera en las universidades, hay más experiencias. Doña Gloria, durante 40 años que ha tenido Ópera Colombia, ha mantenido ese proyecto vivo muy fuerte, pero ahora somos, digamos, más que estamos jugando en el escenario de la ópera. Está el Teatro Mayor, que hace ópera, el Teatro Colón. Nosotros ahora desde la Filarmónica, que desde el año pasado decidimos hacer nuestra propia producción para Ópera al Parque. Entonces, el tener más oportunidades también permite que los jóvenes tengan unas mayores experiencias antes de salir a otros proyectos.
Y el proceso de selección para todos esos, para, digamos, las cuatro orquestas, para la orquesta grande, para todo eso que ustedes están implementando, ¿cómo se hace? ¿A través de qué? Digamos, si nos oyen aquí, alguien que sea un músico muy bueno o un cantante muy bueno, ¿dónde se dirige? ¿Cómo es ese proceso?
Siempre que tenemos convocatorias, están en nuestra página, www.filarmónicabogotá.gov.co.
Sí.
Y son distintos procesos. Para la orquesta profesional, pues obviamente se sacan las convocatorias con mucho tiempo de anticipación. Como en todas las grandes orquestas, hay una primera ronda en video que lo revisa un jurado de acá y un jurado externo, un jurado internacional que aquí no saben quién es, lo mandamos nosotros directamente. Ellos hacen una primera selección y luego hay una ronda presencial. La primera ronda es transportina, o sea, el jurado
no sabe quién es,
me está tocando, ni ellos saben quién los está oyendo.
Perfecto.
Se rifa, digamos, el turno, el orden en que va a tocar 5 minutos antes de empezar la audición.
Uh-huh.
Las mujeres no pueden llevar tacones para que no se note que es una mujer, porque los jurados no tienen la lista, solo tienen números. Paso el 1, el 3, el 5, el 7.
Está muy bien, sí.
Y la segunda ronda ya es sin cortina. Digamos que es una es muy interesante esto,
claro,
la experiencia,
ese descubrimiento.
Para nuestros jóvenes de las orquestas juveniles también se hace la convocatoria. Ahora una vez al año tienen que volver a audicionar, porque es muy importante, digamos, si nosotros estamos al frente de su formación, parte de la vida de un músico es audicionar.
Claro.
Toda la vida van a estar audicionando para una orquesta, para un concurso, entonces vuelven a audicionar otra vez tras cortina.
Uh-huh.
Primero
con un jurado distinto.
Con un jurado distinto, ellos hacen su audición. Si hay alguno que lamentablemente no continúa,
no
porque no está al ritmo,
debe ser la
sacamos
calidad.
Convocatoria abierta para que gente, pues otros jóvenes se
para
puedan
enganchar
presentar.
A otros, claro.
Okay. En la orquesta prejuvenil hacemos, como son muchachos entre 10 y 17 años que realmente vienen de distintos proyectos de la ciudad y que quieren fortalecer su práctica sinfónica, uh-huh, hacemos audiciones como 3 veces al año, porque son jóvenes que rotan más, ¿no? Uh-huh. Porque están, prueban acá, luego van allá, etcétera. Y también todo eso, sí, pues nuestras cortinas tampoco son chiquitos, pero sí, también con un jurado,
sí,
siempre muy serio,
desde luego.
Y es muy interesante para uno de músico saber que tiene un buen jurado.
Claro,
digamos, yo creo que en general para todos los concursos,
Watson, pues,
sí,
claro, para
cuando uno
de
sabe,
literatura,
gané o no gané, pero qué jurado
que
tan
un gran
bueno
jurado,
se pusieron,
desde luego.
Eso es muy
importante.
Le
da seriedad,
y le da,
es una garantía, ¿no?
Mucha transparencia.
Claro, le da
también
transparencia. Hay una cosa que a mí me llamaba la atención hasta hace poquito, era que la orquesta llevaba sin director artístico un bastante tiempo, después de que se fue
Ligia Mario,
Ligia, sí. ¿Por qué se demoraron tanto en conseguir un nuevo director artístico?
Al final de la anterior administración, no sé por qué no tenían directora. Al momento que llegué, pues obviamente esa era una de las tareas muy importantes que tenía. Y era muy cuidadoso el proceso, como lo hablábamos con el alcalde, porque es una orquesta de 50 años, entonces no puede ser un director muy joven que vaya a hacer carrera con una orquesta con tanta experiencia. Pero como es una orquesta al mismo tiempo experimentada, una orquesta flexible y viva, tampoco puede ser una persona mayor con que tiene una vasta experiencia, pero que llega acá porque es lo último que le queda y no tiene la fuerza para llevar esta gran orquesta. Invitamos varios de que pensábamos que podía ser buenos candidatos, y muchos otros, después de estar acá invitados, se autocandidatizaron también. Y finalmente, pues tenemos la suerte que el maestro Josep Caballé, que actualmente es director titular también en la Estatia Pelejale y en Colorado Spring, aceptó. Lo conocimos cuando vino al Festival Mozart en el Julio Mayo, vino por la primera vez con la Estatia Pelejale, y en la Filarmónica, en el principio del 2016, hicimos Salomé, una producción del Teatro Mayor.
Sí, señor.
Y realmente lo que hizo con la orquesta fue una cosa increíble. Y él en ese momento se enamoró de la orquesta también, o sea, como vio el
potencial. Un approach ahí, pues, sí, amor a primera vista.
De todos modos, pues teníamos que probar otros y mirar y seguir, y finalmente, pues, Giuseppe dijo que sí. En propiedad, pues, comienza el próximo año, pero en ese momento estamos diseñando la programación del 2018 y 2019, pues, con su sello. Uh-huh. Él en Alemania se ha ganado con Halle 2 veces el premio a la mejor programación, entonces estamos muy contentos de tenerlo acá.
Claro.
Y lo que queríamos es un músico activo que está en los escenarios. Esta semana dirigió en el nuevo escenario de Hamburgo, en Halle y en...
Claro, está encantado permanentemente en los mejores
porque
sitios.
Queremos, claro, eso es parte también de el contacto y de tener viva internacionalmente a la orquesta, que los músicos que vengan pues están activos
circulando en ese género, sí. Ah, pues fantástico, se llama Josep Caballé, músico catalán. ¿Cómo es el perfil de él? Cuénteme cómo es él.
Es una persona con una gran sensibilidad, obviamente, pero con un carácter fuerte e importante.
Pero así debe ser, claro.
Que no cede sus estándares. Porque a veces uno tiene gente que es muy buena, pero dice, ah, bueno, yo me acomodo a otro estándar. Josep no va a ceder nunca a un estándar. Tiene un corazón maravilloso, cuya mayor prueba es que viaja con sus dos hijos y su esposa a todos lados.
Ah, qué maravilla.
Así venga por 3 días, viene con su esposa,
la familia entera,
y se devuelve. Y yo creo que eso es a ver el buen ser humano que eso es fundamental, porque pues eso era como lo primero, que la primera característica que tiene. Pero es un director que está catalogado ahorita muy bien, está haciendo una carrera, pues está en pleno.
¿Cuántos años tiene?
Yo sé, creo que tiene 45 años.
Es un hombre joven, claro.
Es un hombre joven
en el término preciso,
sí,
¿no?
Apenas,
sí,
casi
la
contemporáneo
orquesta,
con
casi contemporáneo con la orquesta, sí.
Y yo creo que sí, es un hombre claro. Entonces su lineamiento va a ser claro.
Es fantástico. ¿Pero va a vivir aquí en Colombia?
No,
porque normalmente esos directores no viven en Colombia, sino que ellos van y vienen.
Sí, un director titular normalmente
nunca
tiene entre 10 y 12 semanas al año,
sí,
de, digamos, de dirección efectiva.
Sí.
Pero pues desde que lo escogimos, creo que hablo todos los días al teléfono con él, porque hay que ver ese que tiene la línea artística, y se llama director artístico, y no, en nuestro caso, y no director titular, porque no es solamente el director titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de la orquesta sola,
sí,
sino es el director artístico para todos los proyectos de la orquesta. Eso era también, había que, si teníamos un director interesante, pero que no estaba interesado en los jóvenes,
tiene que ser una cosa muy integral, claro, perfecto.
Entonces él va a dirigir también las orquestas juveniles, vamos a revisar los programas de las juveniles, va a estar muy atento al proyecto de formación. Entonces yo creo que va a ser muy interesante la llegada.
Una pregunta de puro lega, pues, en la materia, cuando no dirige el director artístico, la orquesta, ¿quién la dirige?
Directores invitados, y tenemos un director asistente regularmente aquí en la orquesta, y yo creo que se ha hecho, yo creo que es una cosa que deberíamos mantener, que el director asistente es un director colombiano.
Sí.
Que yo creo que es una oportunidad.
¿Y cuál tienen aquí?
En este momento se llama Leonardo Marlanda, un manizalita que se formó en Viena, y pues llegó hace unos años y está acá, ha hecho un trabajo muy importante. Digamos que a él le toca un poquito más del día a día, ¿no? El
desarrollo
de las cosas de la orquesta, pero normalmente trabajamos con directores y solistas invitados.
He entrevistado a varios músicos y me he dado cuenta de que en Viena hay mucho colombiano que llega a estudiar música. Uno no lo sabe, como muy, no es como muy publicitado, pero hay mucho colombiano que ha pasado por las escuelas de Viena, ¿no?
Sí, está nuestro gran director Andrés Orozco,
claro,
está
fantástico.
César Gutiérrez, sí. Alejandro Posada, digamos, yo creo que hay muchos en una generación, digamos, que tienen ahora entre 40 y 45, fue como la primera llegada grande de un grupo importante, de una generación. Pero sí, yo creo que ahora tenemos muchos colombianos afuera, digamos en la Escuela Reina Sofía, que es esta escuela de élite española, hay muchos cantantes por todas partes del mundo. Yo creo que estos jóvenes, digamos en mi generación, si uno salía, pues primero era, a nosotros el mundo nos parecía lejísimos, a los jóvenes de ahora, pues el mundo está en el celular, sí, entonces así mismo se mueven. Pero también creo que tienen un nivel de formación diferente que les permite ser competitivos e ingresar a grandes escuelas, pues no digo fácilmente, pero sí tener el nivel competitivo para poder
en grandes escenarios del mundo, desde luego.
Sí,
la orquesta se ganó en el 2008 un Grammy Latino al mejor álbum instrumental. Ese premio se lo entregaron en Houston. ¿Cómo es ese álbum? Que me interesaría, ¿se puede conseguir?
Creo que nos quedan un par de copias, tenemos que mirar, pero era la colección de las grabaciones de música colombiana que había hecho la orquesta hasta ese momento, así que esperamos el próximo año ir por nuestro segundo Grammy.
Y contradiciendo lo que yo decía hace un rato de los discos, veo aquí en mis apuntes que este álbum por primera vez le dio un disco de platino por las ventas.
Sí, fue muy interesante, ¿no? Y espero que con este nos vaya lo mismo, porque hemos creado mucha expectativa alrededor del lanzamiento del disco, así que espero que no suceda lo mismo.
Claro. Bueno, ¿y cuáles son entonces sus proyectos para de ahora en adelante? Usted lleva 2 años, ¿no? Va a completar 2 años. Ha desarrollado todo esto que nos ha contado, pero como la veo que es ambiciosa y que es trabajadora y me cuentan que no se cansa nunca y que tiene por corazón un dínamo que la mantiene activa permanentemente para delicia y desesperación de sus colaboradores, porque a las 10 de la noche ya todo el mundo saca la mano y usted sigue ahí firme. Entonces, esa hiperactividad, ¿por dónde la va a conducir? ¿Cuáles son los planes?
Yo creo que tenemos que seguir con todas las tareas que nos ha dejado el alcalde Peñalosa y cumplir con este plan de gobierno. Yo creo que eso es una motivación y el motor que tenemos, pues no solo en la orquesta, sino en todas las instancias de la ciudad. Y porque si no, yo no me canso, yo sí, el alcalde nos gana a todos nosotros.
Sí, ese no va a cuenta nunca. Sí.
Entonces yo creo que lo más importante, pues es que todavía tenemos muchas tareas pendientes, tenemos que cumplir con las metas. En el caso de los centros filarmónicos ya tenemos 7, pero quisiéramos irnos con 20 centros filarmónicos, uno por cada localidad. En el caso del proyecto de los colegios, estamos ahorita en 31 colegios y estamos hablando con la Secretaría de Educación, porque eso tiene que ver, es un acuerdo entre las dos instituciones.
Claro.
Seguramente estaremos en 3 o 4 colegios más el año entrante y hacia 40 colegios, 42 estaremos al final del cuatrienio. Todo esto que hemos formulado del plan de formación de la Orquesta Filarmónica Bogotá, claro, ya quedó formulado y claro, este año tenemos 2 años para implementarlo, para aprobarlo, para medirlo sobre todo. La Orquesta Filarmónica, creo que con la llegada de Caballé, pues va a tener una época de oro artísticamente hablando. Creo que es una orquesta que siempre se ha mantenido en los 50 años porque es una orquesta viva, no es una orquesta que se haya acomodado donde está, sino es una orquesta...
Nunca se han colosado, sí.
No, son músicos que siempre quieren mejorar, estar al frente. Yo creo que la llegada de Giuseppe y los directores invitados,
claro,
una programación retadora, nos va a dar un dinamismo. Creo que este año aprovechamos muy bien en el área de comunicación nuestros 50 años para mover y volver a posicionar la orquesta. Entonces tenemos una responsabilidad que llegamos a un pico de la ola y tenemos que seguir ahí,
claro,
y mantenernos.
Tienes que aprender a surfear.
Y seguir promocionando muy fuertemente el trabajo de nuestros jóvenes y creando comunidad alrededor de la orquesta.
Claro. Y Sandra, y una persona que vive, que vibra y que hace toda esa labor en pro de la música en nuestro país, ¿qué música le gusta a usted? ¿Qué oye?
Oigo de todo, oigo música clásica, obviamente, pero oigo música popular, oigo música de niñas, puro cosito.
Sí.
Siempre he bailado de salsa, entonces me gusta la salsita.
Ah, ¿buena bailadora de salsa?
Entonces, pues realmente oigo de todo tipo de música. Yo creo que parte de mi tarea y en las distintas pues responsabilidades que he tenido es estar al día en qué está pasando. A veces oigo música que no me gusta tanto, pero tengo que ver quién está en el escenario.
Pues es parte de su oficio, desde luego. Los boleros le encantan, me imagino. Y los tangos.
Totalmente.
Sí, todo eso le gusta. Toda la música.
Que una no es excluyente de la otra. Siempre hay buena música en todos los géneros.
Pero entiendo que Miguel Bosé la mata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es como su ñaño.
Sí, toda la vida, sí. Sí.
Además, como es de buen mozo.
Eso no podemos decir. Pero digo todo, por ejemplo, ahorita pues, tuve la suerte de estar en la maravillosa producción del concierto de YouTube con Bono.
No, pues una
nos dio una lección de calidad. Pues programas de música increíbles, soy bastante fanática, pero una lección de calidad en la producción,
¿sí?
El escenario limpio.
Cuéntenos cómo fue el concierto a los que nos fuimos, pues.
Primero, una calidad musical increíble, pero realmente el nivel de calidad de sonido, la limpieza en el escenario, la producción visual fue maravillosa. Yo creo que, pues cuando uno está en este lado de la profesión, claro, yo voy y disfruto mucho el concierto, pero uno está viendo
todos los detalles, claro, pues, acá, como buen entendido, sabe mirar todos los detalles.
Y realmente
claro.
Yo creo que puso un nivel muy alto de la sofisticación en la producción musical.
Bueno, la verdad es que cada vez están viniendo aquí a Bogotá, bueno, a distintas ciudades del país, en Medellín también, en fin, esos grupos que son tan famosos, de superestrellas, que han descubierto que Colombia es un buen público, y la gente llena los espectáculos, así sean carísimas las boletas, ¿no?
Yo creo que Bogotá,
la gente se rasca el bolsillo y va a los conciertos.
Yo creo que es un buen destino cultural,
sí.
Y creo que se ha hecho
está
la tarea en la ciudad para contar el buen destino que somos.
Sí.
Yo creo que además somos buenos anfitriones, se sienten bien
atendidos,
bien recibidos.
Aquí
bien,
siempre
se
dicen
sienten
que son
seguros.
Muy cálidos, ¿no? Y es una cosa importante lo que acaba de decir, se sienten seguros, se ha cambiado esa perspectiva y esa percepción de que era peligroso venir, en fin, eso ha cambiado casi que totalmente.
Eso ha cambiado mucho y yo creo que es una tarea de todos los bogotanos,
claro.
Digamos, en el caso
sí.
De nuestra ciudad, que la gente se sienta seguro, que seamos buenos ciudadanos. Tú hablas al comienzo del programa de la visita del Papa y yo creo que lo mejor que tuvo la visita del Papa, y como lo dijo el alcalde al día siguiente en la rueda de prensa, es que 1.300.000 ciudadanos compartimos un espacio en paz, tranquilidad, organizado, fuimos buenos ciudadanos.
Con gran orgullo, con gran alegría y con gran espiritualidad, y no hubo problemas, no hubo peleas, no hubo muertos, no hubo nada, las cosas que hay corrientemente, por ejemplo, cuando hay alguna cosa de fútbol que resulta buena, que salen a tomar trago y se matan y de todo, que es una desgracia, pero en esta oportunidad era como un recogimiento y como una felicidad de tener a Francisco aquí, ¿no?
Y yo creo que casi el 20% de la población está en el mismo espacio,
es.
Y sí podemos ser buenos ciudadanos, los demostramos todos en nosotros mismos que podemos ser buenos ciudadanos, que podemos cumplir las instrucciones, que entramos por la puerta que nos teníamos asignada, salimos cuando teníamos que salir, y yo creo que eso es algo que tenemos cada día los bogotanos que cuidarlos en el entorno que
desde
nos
luego.
Estamos moviendo.
Desde luego. Y antes de despedirnos, escuchemos nuevamente a la Orquesta Filarmónica Bogotá interpretando esta vez Colombia, Tierra Querida. Quiero dar las gracias por estar con nosotros en este micrófono, pero también por lo que usted está haciendo y todo su grupo, porque sé que es un trabajo de equipo que tiene una mística, que tiene un reto y que lo acogen con energía cada día, con gran entusiasmo y con gran felicidad. De manera que mil gracias a nombre de todos los colombianos y especialmente los que vivimos aquí en Bogotá. Mil y mil gracias y que los éxitos los acompañen siempre.
No, muchas gracias por esta invitación.
Gracias, Sandra. A ustedes también mil gracias por su atención y recuerden que hay más aquí en la Radio Nacional de Colombia. Muy buenas noches.
Mocoa es de Colombia. 98.3 FM. Radio Nacional de Colombia.